La moda textil es la segunda industria más contaminante después de la petrolera. Según el informe presentado por la revista Moda.es sobre la moda sostenible, el país que más tiene en cuenta los valores a la hora de comprar es India, 94%, seguido de Indonesia, 78%. En España, según esta lista, el porcentaje es del 48%. Para hablar sobre moda sostenible y mirada al consumo nos acompaña Paloma García López, presidenta de la Asociación Moda Sostenible de Madrid. Buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por contar conmigo para hablar de este tema.
Gracias a ti. Si te parece, vamos a hablar sobre conceptos. Cuando hacemos referencia a moda, ¿eso qué es?
La moda es la tendencia que hay en un momento dado en la manera que tiene una sociedad de vestirse. Por eso hablamos la moda años 20, la moda de los 50, los 80, es una tendencia en un momento determinado. Es la manera que tiene de vestir una sociedad o una civilización.
Y el concepto, de forma resumida, luego lo ampliaremos, de sostenible.
Sí. Bueno, pues la moda sostenible es la que tiene muy en cuenta su impacto social y medioambiental en el planeta. Tanto el impacto que tiene en las personas, en su modo de trabajar y en su salubridad, como en el planeta, lo contaminante que puede llegar a ser la industria textil, desde la moda sostenible intentamos minimizarlo.
Entonces, Paloma, ¿podríamos decir que la moda sostenible es comercio justo?
Una parte de la moda sostenible se considera comercio justo. Es un paso más allá del comercio justo. El comercio justo, sobre todo, tiene en cuenta las condiciones del trabajador, sus condiciones en riesgos laborales, su derecho a sindicarse, su derecho a tener un salario justo. Y la moda sostenible va un paso más allá. Tiene en cuenta la salud tanto del trabajador como del consumidor y la salud del planeta.
Si te parece, vamos a hacer una pequeña referencia a la historia. Desde la década de los 90 se ha establecido el modelo denominado moda rápida. ¿Eso qué quiere decir?
La fast fashion, yo creo que incluso empezó un poquito antes de los 90 y de hecho nosotros España fuimos a la vanguardia porque aquí tenemos un grupo muy famoso, Inditex, que arrastró a toda la cadena productiva en el textil a un modelo de producción que estresa mucho la cadena de producción. Y la fast fashion es una ropa que genera mucho producto, mucha oferta en muy poco tiempo y a precios low cost. La fast fashion y el low cost van de la mano.
Entonces, ¿qué supondría este modelo para la sostenibilidad del medio ambiente?
El cáncer de la industria textil, por así decirlo, porque no está teniendo en cuenta nada más que el beneficio puro y duro, la industria textil puesta al servicio del capital, al margen de beneficios. Entonces, no se tienen en cuenta impactos medioambientales. De hecho, como tú bien has dicho al principio, la industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta porque utiliza muchísima química, sus emisiones a la atmósfera son tremendas. Para la industria textil, la fast fashion es lo peor.
¿Se podría decir que esta moda rápida es el usar y tirar?
Efectivamente, la moda rápida está dentro de lo que se denomina economía lineal. La economía lineal es usar y tirar una prenda, lo que buscan también obsolescencia programada, nos venden ropa a muy bajo coste y lo que pretenden es que en poco tiempo tengas que volver a consumir, generar unas necesidades ficticias en el consumidor. Y eso desde la moda sostenible es lo que pretendemos atajar. Desde la moda sostenible lo que queremos es que establezcamos una relación emocional con nuestras prendas, que sepamos que hay que comprar menos y comprar mejor, que busquemos las certificaciones de la ropa, quién nos la ha hecho, cuándo nos la ha hecho, y sobre todo es recuperar la producción local.
Luego iremos a esos elementos que aportas. Entonces, Paloma, en cuanto a los sectores que intervienen en la industria textil, son múltiples. ¿Podríamos destacar algunos?
La industria textil es una industria que abarca un amplio espectro de la actividad económica mundial. Va desde el agricultor, que siembra la semilla y cultiva el tejido, hasta el último distribuidor, el último diseñador gráfico, las fábricas donde se transforma el tejido, luego entran en juego los diseñadores, la creación de la marca en sí, con todo lo que ello conlleva, luego están los distribuidores, están los tintados de la ropa, está la industria química, todo eso dentro de la industria textil en general. En la moda sostenible lo que hablamos es de un ecodiseño que tiene en cuenta desde el primer punto de la cadena, que es el agricultor, que siembra un cultivo orgánico, sin pesticidas ni ningún tipo de química, hasta el último distribuidor, como puedo ser yo, en The Circular Project, en el que tenemos en cuenta todos los impactos y toda la huella de carbono que genera nuestros productos.
Paloma, vamos, si te parece, ya a hablar directamente sobre la moda sostenible. Se basa en tres ejes, el ecológico, el social y el económico.
Efectivamente.
El ecológico ya se ha aportado algunos datos. Vamos a poner, si te parece, ejemplos. En el ecológico, ¿qué ejemplos podríamos poner claros para que el escuchante lo perciba como una necesidad de que se establezca este modelo?
En el ecológico, como ya he avanzado, utilizamos tejidos orgánicos, cuidamos mucho la huella de carbono. La huella de carbono significa las emisiones de CO2 a la atmósfera que conlleva la creación de una prenda de vestir, incluye también su transporte, por eso es muy importante que sea una producción local, porque cuanto más cerca esté de nosotros el productor de esa prenda, menos emisiones a la atmósfera habrá, porque habrá menos transporte, pero también en su fabricación, en la fábrica, la química que se ha usado, la electricidad que ha sido necesaria para una prenda. Por ejemplo, son los vaqueros, la prenda que más contamina, porque necesita un proceso químico muy agresivo para este aspecto de desgaste que tiene, y luego necesita muchísima agua, son unos 7.000, 8.000 litros de agua lo que necesita un solo vaquero para su fabricación. Luego está toda la investigación que se está haciendo alrededor de los nuevos materiales, que es casi lo más apasionante para minimizar todos estos impactos ambientales. Ahora mismo tenemos tejidos que proceden del cáñamo, o tenemos tejidos que proceden de la leche, hay tejidos maravillosos con fibra de leche, o procedentes de la madera, y todos a su vez buscan que el consumo energético sea lo menos posible y las emisiones a la atmósfera se minimicen al máximo.
Y en cuanto al capítulo de lo social, ¿qué podríamos decir?
Como te he dicho, buscamos una producción local que luche contra la externalización de toda la producción textil. Eso es una carrera de fondo y va a llevar tiempo. España éramos uno de los mejores productores textiles de Europa y todo eso lo hemos perdido, se ha externalizado todo y sería una manera de generar empleo brutal, tanto directo como indirecto. Y luego pues hay una certificación que es la Fair Wear Foundation, que lo que te garantiza es que a nivel social esa marca o esa prenda ha sido fabricada bajo unos parámetros muy estrictos, como te he dicho, de derecho a sindicarse, de derecho a trabajo justo, en riesgos laborales, han estado contemplados y han trabajado en unas condiciones óptimas. Por ejemplo, un proyecto como el mío, Circular Project, es un proyecto que está auditado por la economía del bien común. ¿Esto qué significa? Que yo he tenido que demostrar no solo una serie de documentaciones que exige cualquier auditoría, pero también la ética, la sostenibilidad, la ecología que digo que estoy vendiendo, eso cómo se traduce en el día a día. Pues eso también lo certificamos.
Y como consecuencia de todo esto que estamos comentando, el impacto económico en la sociedad es inmenso.
Muy importante, todavía no se deja notar, pero yo estoy segura que esto es lo que viene y que poco a poco se va a ir notando más. Primero porque estamos recuperando oficios, estamos recuperando una manera de entender la producción más cercana. Y si transformamos la industria textil, lo transformamos todo, porque hay que transformar toda la cadena de suministro. Entonces, el impacto económico será muy importante en todos los países donde la industria textil sea importante dentro de su Producto Interior Bruto.
Entonces, Paloma, el papel de los gobiernos es fundamental para promocionar ese tipo de sistema de consumo sostenible.
Totalmente.
En España, ¿con qué apoyos encontráis?
Me alegro que me hagas esta pregunta. Primero porque España ha sido uno de los grandes impulsores de un proyecto de ley que se ha votado ahora en el Parlamento Europeo en abril del 2017. A mí me invitaron a estar presente. Es un proyecto de ley que ha promovido Lola Sánchez Caldentey. Entendemos que es muy importante la legislación en todos estos temas. La legislación al otro lado del mundo es muy laxa en estos temas, permite muchas irregularidades, mira para otro lado, y las empresas aquí se justifican en eso, que la legislación allí les permite trabajar de esa manera. La consecuencia, con lo tremendo que es esto, porque ellos saben perfectamente que se pierde trazabilidad, se pierde transparencia, y que en el último punto de la cadena pues puede estar un niño o puede estar gente en condiciones de semiesclavitud, confeccionando tu ropa. Entonces es muy importante que se legisle todo esto, que sea vinculante, y ya te digo, el día 27 de abril de este año se votó en el Parlamento Europeo un proyecto de ley, un informe textil con derechos, una propuesta legislativa que ha sido promovida por esta eurodiputada, y la primera vez en el Parlamento Europeo que una propuesta de un eurodiputado español salía adelante con mayoría absoluta, encima en el textil y encima mujer. Para mí fue un orgullo tremendo.
Hablamos de personas españolas que no van con sus propuestas, pero también has hablado antes de una empresa española, Inditex. ¿Cómo se puede interpretar que tenga una línea de moda sostenible esta multinacional?
Es greenwashing puro y duro. Desde nuestro punto de vista lo recibimos con optimismo, porque en realidad el mensaje que están transmitiendo es que las cosas hay que hacerlas de esa manera, pero también entendemos que ahora mismo lo que hacen es tranquilizar su conciencia y tranquilizar la conciencia del consumidor que entra a cualquiera de sus establecimientos. ¿Por qué? Porque 5 metros cuadrados de hacer una línea conscious, una línea joint life, de esa manera, no significa nada frente a 5.000 metros cuadrados de todo lo demás. Además que está hecho dentro de la misma cadena productiva y de la misma manera. Entonces, de momento es un guiño a la moda sostenible, pero no es suficiente, aunque nosotros lo aplaudimos, porque poco a poco el mensaje va calando y saben qué es lo que viene. De nada nos sirve hacer las cosas bien entre nosotros si no conseguimos que realmente trascienda, y los que realmente tienen capacidad de transformar esto empiezan a dar pasos hacia la sostenibilidad.
Al final de esa cadena de la industria textil está el consumidor, que me imagino que tiene un inmenso poder para modificar comportamientos o propuestas de las empresas contaminantes, ¿no?
Efectivamente. El consumidor ahora mismo tiene muchísimo poder. Hay un informe de la agencia Avas que dice que tenemos más poder como consumidores que como votantes, y yo soy tremendamente de esa opinión, porque ahora mismo nos siguen la pista de todas nuestras actividades monetarias, con la tarjeta de crédito, con los sitios donde nos metemos en internet, los movimientos que vamos, al cine que vamos, todo eso lo tienen controladísimo. Y si el consumidor es consciente de esto y varía sus hábitos de consumo, la gran industria, que en realidad a lo que van es a nuestro dinero, se le pondrán los ojos como platos, dirá, algo está pasando aquí, ¿dónde está yendo el dinero? Y ellos irán donde va el dinero. Y si nuestro dinero va hacia propuestas que realmente merecen la pena y que están transformando los impactos ambientales y sociales en positivo, pues no les quedará más remedio que abogar por este tipo de consumo.
¿Se puede establecer un perfil de consumidor en ese tipo de moda sostenible?
Sí. Yo aquí en The Circular Project lo tengo muy estudiado. Es un consumidor con un nivel cultural medio alto, muy inconformista, que cualquier campaña de marketing no hace mella en ellos, que se hace muchas preguntas, y luego también es muy proactivo, arrastran a su entorno, con lo cual está muy bien. Lo que pasa es que todavía no somos suficientes, todavía hay que llegar a más gente, y por eso os agradezco a todo este tipo de programas que nos estáis dando voz y nos estáis sirviendo de altavoz para llegar a más gente, porque es muy importante que todos sepamos el poder que tenemos cada vez que sacamos nuestra tarjeta de crédito.
Paloma, te he presentado antes como presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid. ¿Qué finalidad tiene esta organización?
La Asociación de Moda Sostenible somos un grupito de marcas y de empresas y de proyectos que lo que queremos es, con la fuerza de nuestra unión y de nuestro trabajo día a día, poco a poco, vayamos mostrando otro tipo de realidad en el consumo. Vamos haciendo pequeñas actividades, participamos en la jornada de Fashion Revolution Day, que se conmemora con el derrumbamiento del Rana Plaza. Lo que queremos con la asociación es visibilizar cada vez más todo este tipo de propuestas. Nuestro objetivo es fomentar cada vez más un tipo de moda más amable con el medio ambiente y con la gente.
Me imagino que dos estrategias fundamentales para ese fomento de la moda sostenible es a través de la educación en las escuelas y estar allí donde no se espera.
Efectivamente. Queremos poner mucho el acento en la formación y en la educación y en la comunicación, porque si esto desde bien pequeños no se va contando, no llegaremos a transformar las cosas. La educación es fundamental. Poco a poco vamos tomando contacto con distintas iniciativas. En la asociación, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Dentro de la Caja y tiene su instalación Cosiendo Conciencias, que hace distintas intervenciones en los institutos para mostrarles a los chavales cuál es el impacto de la ropa que llevan y quién está al otro lado del mundo cosiéndole la ropa que lleva. Y son instalaciones que causan bastante mella en ellos y les hace hacerse muchas preguntas.
Si algún excursante está interesado en ponerse en contacto con la Asociación de Moda Sostenible de Madrid, ¿cómo lo puede hacer?
Pues nos puede escribir a info@msmad.es.
Paloma García López, presidenta de la Asociación Moda Sostenible de Madrid. Gracias por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias por lo que te he dicho, porque es muy necesario que cada vez lleguemos a más gente.
Un saludo, Paloma.
Un saludo, un abrazo.
Adiós.